besar, besar. Toda sustancia, toda sustancia.
Esta noche está Diego Presa y Julieta Díaz en La Trastienda, no se lo pierdan. Y ya recibimos a Ana Rosa Rodríguez con su columna de ballet. ¿Cómo estás, Ana Rosa?
¿Cómo estás, Malena? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, con muchas ganas de escucharte.
Bueno,
porque
acá contra viento y marea,
ah,
como
sí.
Te dice, ¿no?
Está tremendo.
Bueno, mira, Malena, se me ocurrió lo siguiente. Dado que en principio no hay grandes presentaciones a sugerir a nuestros oyentes, pensé que podíamos encarar la danza desde el punto de vista que no es solo un tema elitista. A veces, viste, hacemos mucho hincapié en las instalaciones. Yo, sobre todo, digo, siento mucho placer cuando entro al Auditorio del Sodre, ni te digo al Solís, y más allá el Teatro Colón, que hice tanto hincapié sobre la majestuosidad de sus instalaciones. Pero también como hay otra cara, ¿no?, del ballet y de la danza, porque en definitiva aquí acrubamos también a los bailarines, coreógrafos y maestros de la contemporánea. Resulta que una cifra más o menos estimada habla de que hay más de 100 millones de niños en situación de calle en el mundo. Razón por la cual Isaac Hernández, que puede considerarse hoy el mejor bailarín del mundo, nacido en Guadalajara, Jalisco, pero bailarín primero y principal del English National Ballet, embajador cultural de México, y se encuentra entre los 1000 personajes más influyentes de Londres, solamente con sus 31 años recién cumplidos. ¿Qué hace Hernández? Bueno, tiene una lucha permanente para impulsar el ballet en su patria natal, en los Estados Unidos de México. Él dice que lo que quiere es acercar a México a la escena del ballet internacional al traer a México los mejores bailarines del mundo. Sobre todo la pandemia le ha hecho replantearse el papel del arte, ¿no? Y entonces ahora, en el mes de junio, él va a presentarse con dos grandes bailarinas, la rusa Natalia Osipova, de quien nosotros hemos hablado tanto, y la rusa lituana Jurgita Dronina, que es primera bailarina del Ballet de Canadá. ¿Cómo hace Hernández para realmente cumplir con ese objetivo que él tiene? Bueno, convenció a la Royal Ballet School de ir a hacer audiciones gratuitas a México. Y entonces buscó apoyo en las autoridades de su país para cambiarle la vida a los jóvenes. Y es así que hay algunos mexicanos y algunas mexicanas que se encuentran tomando clases becadas en la Royal Ballet School. Hernández tiene su experiencia porque proviene de una familia de bailarines, su mamá y su papá son bailarines, de una familia que no era demasiado económicamente bien puesta, por lo tanto, 11 hijos, Malena, anda llevando,
sí, sí.
Y padre y madre, al ser bailarines, inculcaron la danza y el ballet a los niños desde chicos, y es así que sacaron dos grandes bailarines, a Isaac Hernández y a su hermano, que también es primer bailarín. Entonces, este actor, porque además es actor también, ha sido actor en un filme de Carlos Saura y en una serie de Cano, esto le ha hecho también más sensible a la labor artística. Él recuerda que cuando iba con su madre a hacer audiciones, tenían que, de alguna manera, quedarse con alguna cosita del desayuno para poder tener algo para comer entre audición y audición. Entonces, él, digamos, frente a su experiencia personal, y ahora, obviamente, un hombre de éxito, pretende darle oportunidad a otros talentos. Para quienes quieren saber más, porque yo siempre digo, esto es una columna, no una columna académica, es una columna que intenta poner inquietudes. Entonces, las personas que tengan inquietudes pueden ir buscando información y entendiendo más todo este complejo mundo del arte y de la danza. Él tiene una empresa cultural que se llama Soul Arts Productions, y es ahí que él proyecta su Federación de Industrias Creativas. Pero no es solo Isaac Hernández el que ha tenido, digamos, este objetivo de sacar a niños sin hogar y llevarlos a través de la danza a estudiar y a tener un oficio. Tenemos también niños de Manila, estamos hablando de las Filipinas. Ahí hay una fundación que se llama Tulay, que acoge a miles de marginados y tiene un programa de danza en colaboración con la Academy Music One. Y entonces ahí ellos dicen, bueno, el ballet colabora en la recuperación. Es complicado. Cuando se logra, es increíble verlos bailar. Y ahí pueden ver, hay unas fotos también, se ve que el Reino Unido, digamos, se ha hecho, ha tenido empatía con estas situaciones, y a través de la escuela del Royal Ballet mandan maestros y coreógrafos, y hay incluso fotografías de espléndidas bailarinas y bailarines tomando sus clases en la escuela del Royal Ballet en Londres. Tampoco es único esto en las Filipinas. Ahora nos vamos a ir a Etiopía. En Etiopía, en un estudio de hojalata en la capital, Addis Abeba, Junaid Hetmal Sendi, que es el primer bailarín africano en recibir el galardón Rolex Mentor en Protégé Arts Initiative, piensa que los niños sin hogar pueden convertirse en bailarines. Entonces, justamente, él, a través de su primera compañía profesional, que es de danza contemporánea, y que es la primera y casi te diría la única en Etiopía, piensa que la danza es el instrumento, la herramienta social que puede borrar las barreras culturales, borrar las dificultades de la lengua, borrar las diferencias de sexo, las diferencias de color de piel. Él toma como lema una frase de Martha Graham, la creadora, una de las creadoras de la danza moderna, vamos a decir, porque la danza contemporánea es mucho más cerca nuestro, que dice, el cuerpo expresa lo que las palabras no pueden. Uh-huh. Y como último ejemplo...
Hay mucho en la música de eso, ¿no? Las orquestas juveniles a veces.
Bueno, hay un programa que Uruguay es el que tomó en su momento, que son las orquestas juveniles de Venezuela, uh-huh. A través de Dudamel. Hoy, mira tú, Dudamel hoy está de director musical de la Ópera de París, ¿no? Es un individuo muy joven también, además con muy descontracturado, con su pelo muy alborotado. La Orquesta Juvenil Nacional estuvo con Dudamel hace muy poco en un programa justamente que reunía orquestas juveniles del mundo. Ha seguido, sí, ese programa que ha continuado a través de Ariel Britos y de su señora, y realmente es sumamente exitoso, y además pienso que ahora muchísimas personas conocen esa orquesta, fundamentalmente porque tocan los himnos cuando hay partidos de fútbol de la selección. Y entonces esa apertura con la orquesta, que ha sido muy bien recibida, ha hecho también que se conozca la orquesta, incluso cuando estuvo la Copa Libertadores, yo no soy muy muy del fútbol, pero sí me gusta cuando se combinan las cosas, porque me parece que se acercan, es decir, yo me interesé por el fútbol y me imagino que la gente del fútbol por la música. En el Auditorio del Sodre hubo un programa muy lindo con la Orquesta Nacional Juvenil que tocaba música tradicional de Brasil y música tradicional uruguaya. Entonces, realmente ves cómo a veces, por suerte, los límites entre las distintas disciplinas se van borrando. Bueno, y te decía que tenemos un ejemplo, debe haber muchos más ejemplos, pero obviamente para los minutos de acá de la colaboración con Serendipia, elegí estos cuatro. El último también es del África, de la República del Chad y en la capital, Yamena. Y además esto también nos hace, que me pareció súper interesante, ir de repente a mirar al mapa, porque no sabemos muy bien dónde quedan estos. Sabemos que quedan en el África, pero no sabemos bien dónde queda. No, de golpe no tenemos mucha idea de las situaciones, ¿no? Pero cuando vemos los videos, por eso me parece interesante ir a ver las imágenes de cómo estas personas en el África, una en un lugar de hojalata y la otra en plena calle, una calle además ni siquiera asfaltada, dan clase y cómo de esa manera van logrando la aceptación y borrar los prejuicios. Porque ¿qué pasa con Aleva Dabajo Yube? A él le encantaba bailar. Y esa obsesión por bailar, ¿qué hizo? Lo llevó a dejar sus estudios curriculares y en su casa, obviamente, no estuvieron muy de acuerdo y de alguna manera, digamos, una medida un poquito estricta además, lo repudiaron. Pero gracias a un gran esfuerzo se convierte en bailarín y coreógrafo. ¿Mm? Y entonces crea su propio grupo y ha incluso ganado premios. Esto le abrió la puerta del circuito internacional porque hizo una fusión de la danza moderna y la danza tradicional chadiana, que esto me parece también lindísimo, ¿no? Es decir, no olvidar sus orígenes, no olvidar sus raíces. Uh-huh. Y aquí abro un paréntesis y les digo, acuérdense que en el Centro Cultural de España está la exposición Pasajeros, donde habla justamente de esa fusión de culturas, es decir, la inmigración tiene una parte muy positiva. En Uruguay la vemos sobre todo en la gastronomía,
sí, sí,
¿no? Y en Europa se ve mucho en el arte.
Claro.
Y y entonces digo, vayan a ver esta exposición que está hasta la primera semana de junio.
Buenísimo.
Sí.
Bueno, bárbaro, Ana Rosa, muchísimas gracias. Es buenísimo conocer este tipo de colaboraciones, de ayudas. Ya nos tenemos que ir yendo porque se acercan las 12 y hoy está el himno que tenemos para cantar.
Bueno, está muy bien, me parece bien. Sí, mira, cuando yo trabajaba en la biblioteca, tenía justamente dentro de mis labores colocar el himno los días de fecha patria.
Así que bueno, ahora vamos a cantarlo. Muchas gracias.
Bueno, me parece muy bien y bueno, celebrar entonces a nuestro héroe y sobre todo aquello, ¿no?, de clemencia para los vencidos, que lo recordemos permanentemente. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Nos vamos yendo. Recuerden que esta noche está Diego Presa en La Trastienda con Julieta Díaz. Nos reencontramos mañana a las 11 aquí en Serendipia. Que pasen muy, muy bien. Henry Flores en controles. Ya llega Historias de Música después de Camino.